Es jueves, vamos con la tertulia, con esa charla que solemos tener, bueno, pues el penúltimo día para nosotros de la semana laboral. Y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica, bueno, pues a dos colaboradores habituales de Calagorrián. Tenemos a Josebe Iturrioz, egunon Josebe.
Egunon.
Egunon. Y a Juancho Estebaranz. ¿Qué ha hecho, Juancho?
Hola.
Bueno, hoy dos temas quería poner encima de la mesa. Uno, el tema de los desahucios, más que nada porque se está convirtiendo, bueno, pues en noticia básicamente todos los días, lamentablemente, aunque también está creando una respuesta social bastante importante aquí en Euskal Herria. Y por otro lado, la lucha contra el tren de alta velocidad. La verdad es que la noticia la conocimos hace ya algunas semanas. La asamblea contra el TAF decía adiós. Y bueno, hablaremos también sobre ese tema, sobre cómo se encuentra la lucha anti-TAF, el porqué de este agur, etcétera, etcétera. Pero si os parece, Juancho, y empiezo contigo, comenzamos con el tema de los desahucios. La verdad es que el tema se puede coger por muchos lados. No sé, podríamos decir que ahora mismo, entre otras cosas, es la expresión más explícita, ¿no?, de la violencia estructural del sistema.
De la violencia estructural del sistema, los desahucios. Pero a mí me gustaría coger este tema como una expresión de autoorganización popular y para ver, ¿no?, por dónde van esas respuestas. Estamos, como decíamos, casi finalizando el año. Vamos a hacer un pequeño análisis de este año, en el cual precisamente el movimiento contra los desahucios ha ido creciendo poco a poco y de alguna manera ha ido ganando centralidad tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Yo creo que me gustaría que habláramos todos hoy sobre cómo, ¿no?, algunos movimientos van perdiendo esa centralidad política o esa fuerza, ¿no?, y cómo otros poco a poco van no cogiendo el relevo, pero sí hinchándose. No sé qué piensas, Josebe.
Pues sí, efectivamente. Yo lo que apuntaba antes, la violencia estructural de los desahucios, yo lo que sí que creo es que, a ver cómo me explico, esta crisis está generando un montón de cuestiones y yo que llevo en los movimientos sociales años, siempre estamos esperando la reacción de la gente y efectivamente esto ha generado una reacción popular muy buena, rápida, relativamente rápida, y está consiguiendo verdaderas cosas, ¿no? Ahora sí, lo que estamos enfrentando es una ley casi de 1905, con un cambio, me refiero a la ley hipotecaria, por supuesto, de 1905, con un cambio en el 85, y bueno, Europa ya nos ha dicho que es ilegal la ley de hipotecas con la que se está desahuciando a la gente, y claro, o sea, la injusticia, la violencia es tan fuerte que es que como no reaccionemos, pues yo creo que es una buena lección estos desahucios, ¿no? O sea, que realmente además son los que están poniendo cuestiones en la calle, contenidos que no los están poniendo otra gente.
Además, yo por aportar algo al tema de los desahucios, por ejemplo, cuando ocurría, es verdad que era un hecho muy dramático, cuando ocurría ese suicidio de Amaia Gaña en Baracaldo, casi de una manera improvisada, a las 5 o 6 horas, hubo una manifestación en Baracaldo en la que se reunieron miles de personas, casi 10.000 personas, en una protesta y una capacidad movilizadora que no se veía desde hace mucho tiempo. No sé qué movimiento tendría hoy la capacidad de convocar a tanta gente detrás de una pancarta en tan solo 5 horas, ¿no? Ahí se ve un poco la vigorosidad, la potencia de este movimiento y cómo mucha gente se siente identificada con él, ¿no?
Sí, porque además, hablo yo, digo que quienes estuvieron llevando la pancarta es el colectivo Berriochoac, allí en Baracaldo, ¿no? Un colectivo que ha trabajado sobre la exclusión social desde hace pues casi 2 décadas, ¿no? De una forma hormiguita, de una forma hablando con la gente sobre sus derechos, sobre todo de percepción de ayudas, etcétera, pero también de vivienda, y ha sido el catalizador temporal o, digamos, de esa rabia o de ese momento que ha sido capaz de llevar a 10.000 personas. Y yo creo que esto nos habla también de esas estructuras, que una cuestión es los pequeños colectivos que van construyendo nuevas realidades, y por otro lado, lo que es esas oleadas de indignación que solo además estos pequeños colectivos, estos colectivos que hacen un trabajo larvado pueden recoger, como en el caso de Baracaldo.
Sí, además, bueno, yo lo que sí que me parece también es que los medios de comunicación le están dando cierta importancia a estos de los desahucios, porque acabas de hablar de Maya Gaña, pero no sé si os acordáis que hace nada asesinó un señor de 68 años a su mujer de 65, y yo recuerdo que tuve que ir a la tele y no, o sea, no hablamos absolutamente nada de eso. Yo llevo yendo a concentraciones por asesinadas de 5 en 5, cosa quiere decir que vamos 5 personas a las concentraciones, y es verdad que Amaya Egaña reunió a muchísima más gente, pero también es verdad, y yo creo que es importante, que estos desahucios ha generado discursos atractivos que recoge la indignación de todo el mundo. Es decir, aparte de lo que está comentando, de los grupos pequeñitos, que yo también he visto ese trabajo, pues por ejemplo de Berrio Choaco o de otros colectivos, pero lo que sí que es verdad es que esto ha tenido un impacto, y yo creo que casa con la indignación de todo el mundo, casa con todo lo que está ocurriendo en la crisis. Yo creo que la reacción se concentra en estos desahucios. No solo tiene que ver con los desahucios, tiene que ver con los recortes en sanidad, tiene que ver con los recortes en educación, tiene que ver con un cúmulo de cosas que se concentran en estos desahucios. Es la gran respuesta, ¿no? Que no nos quiten las casas, porque es como muy fuerte.
Yo, por discrepar un poco, Josebe, sí. Creo que estás... Bueno, yo no sé realmente cuál es la fuerza, digamos, como colectivo... De esa plataforma que tanto hablas de Stop Desahucios. Yo creo que más que ser un colectivo, y por lo tanto no sería, digo, más que ser un colectivo mucho más grande que otros, que Berretxeak, yo creo que Stop Desahucios es un eslogan sobre el que se agrupan diferentes expresiones organizativas y que son capaces de ser, digamos, los catalizadores de ese malestar general con la crisis, pero no creo que sea... que haya una centralidad como grupo que sepa recoger todo eso, sino que es un paraguas, es un eslogan sobre el que nos podemos tapar todos y todas.
Sí, tiene razón. Lo que sí que ocurre es que hay gente que ya estaba organizada de antes y ahora está trabajando, como tú muy bien dices, con este Stop Desahucios, pero sí que es verdad que surgen colectivos nuevos bajo el nombre de Stop Desahucios. Tienes Stop Desahucios Vizcaya, tienes Stop Desahucios Guipúzcoa, tienes varios Stop Desahucios que no eran un colectivo antes, pero sí que es verdad que no podemos decir que sea un movimiento uniforme, efectivamente, y por ejemplo dentro del Estado, o en otros lugares del Estado, ¿no? Se me olvida que a veces nos obligan a hacer España, se me va la pinza, que efectivamente tienen que ver con el 15M, tengo amigas feministas, ecologistas, es decir, que vienen de cortes muy distintos, que se meten en plataformas estas, ¿no? Pero lo que sí que yo, o sea, lo que sí que creo, efectivamente no es un solo colectivo amplio, sino son muchos, es diverso como todos los movimientos, no podríamos decir que el Stop Desahucios de Vizcaya es igual que el Stop Desahucios de Guipúzcoa, etcétera, etcétera, pero lo que yo sí que quiero decir es que lo que sí me parece es que recoge un poco la indignación de todo el mundo, es decir, por todo. Hay cuestiones que son, y a mí me impactó el asesinato de esta mujer, que parecía no importarle a nadie, que nadie sale a la calle. Y a mí me pasa que pues nos matan una al mes y que no pasa nada, ¿no? Y me parece también muy fuerte, pero estos desahucios saca a la gente a la calle. Y saca a la gente a la calle, para mí, porque aglutina en los contenidos, no en los colectivos, aglutina un poco la indignación y el cabreo de todo el mundo, ¿no?
Hablabais de que de alguna manera estos desahucios ha llegado un poco a la fibra sensible de la sociedad, que por eso aglutina a tanta gente, a tantos colectivos, que hay tanta variedad dentro de este movimiento. No sé cuáles creéis que son las razones. Por un lado, sí, que afecta a un tema tan básico como es el de la vivienda, que afecta a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, porque estamos viendo que desahucian a la gente, bueno, cada vez más cerca, y eso te hace sentir más cerca del movimiento. Pero tal vez uno de los atractivos del movimiento, yo os lo pregunto, sea que que sus victorias pequeñitas, pero se pueden palpar en el día a día. Es decir, que en el momento de estos desahucios, a diferencia de otros movimientos, bueno, puedes hacer una concentración y conseguir parar un desahucio. Es lo que se hacía, por ejemplo, esta semana en Iruña. Habían convocado una concentración en Azpilagaña, en un barrio, y al final la entidad financiera no es que ha dejado el desahucio a un lado, evidentemente, pero bueno, se ha echado atrás y lo retrasa un poquito por miedo a esa presión social. Eso también, bueno, digamos que es un plus para este movimiento, esa capacidad de conseguir pequeñas victorias. No sé cómo lo veis.
Bueno, pues habla
Josebe.
Pues que no solo consigue pequeñas victorias, consigue grandes victorias. Es decir, sobre todo visibilizan cosas que nadie se encarga de visibilizar. Lo que tú has dicho en lo micro, es decir, que paran desahucios, que entran a negociar en los bancos, que consiguen cosas. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de la dación en pago es algo que empieza a cultivarse en estas asambleas. O cuando nos llegan por internet listas de, o a mí incluso, de bancos, de qué gente, de qué bancos está desahuciando, nos llegan un montón de propuestas de cómo se puede hacer. Las que nos están y los que nos están explicando esa realidad son estos desahucios. Entonces, yo creo que la gente, su éxito, tiene que ver, porque estamos viendo que la resistencia existe, es posible y además es efectiva, porque efectivamente los desahucios igual no se van a parar en una semana. Pero en este momento está en proceso de pararse. Y está en el momento, espero que cambien esa maldita ley, que es totalmente ilegal, y dejen de desahuciar a la gente. Y los únicos que están parando eso y poniéndose en la calle son estos desahucios.
Juancho, ¿te ibas a comentar algo?
No, decía que lo de el poder medir en lo que son victorias medias, yo creo que es muy importante para todos los colectivos, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente tema que a lo mejor abordamos, que es el tema del TAP, cuando se iba a paralizar las obras y se conseguía paralizar una expropiación o lo que sea, eso también se concretaba en un logro concreto y por lo tanto daba fuerza para seguir. Yo creo que el movimiento de los desahucios, o el malestar social sobre los desahucios, que a veces se puede expresar en un movimiento, en un estallido, está ahí, que es hijo de esos 15 gloriosos, ¿no?, de esos años de extremo consumo, etcétera, y también es hijo de indirecto de sus movimientos. Quiero decir que antes de los desahucios, de todo este malestar de los desahucios, hubo cuestiones como V de vivienda, etcétera, que hablaban, ¿no?, ya en términos de la necesidad de la vivienda, distinto al que había hecho, por ejemplo, el movimiento vecinal o el movimiento preocupación, y que todo esto es un paso más que ha sabido recoger no solo el malestar general, sino también la cultura militante de gente que ha ido creciendo durante la década del 2000 al 2010, que es ese nuevo sector social movilizado, o sector social, digamos, un espacio social movilizable que, pues hablando en rasgos, podríamos definirlo como indignado, y que es distinto y se agrega a otros espacios de resistencia, como podría ser el alternativo, el soberanista, etcétera.
Y Juancho, en relación con lo que comentabas tú, tal vez también sería interesante, aunque no sé qué opináis, porque igual voy demasiado lejos, pero que este movimiento, por ejemplo, el movimiento que ha surgido espontáneamente con la lucha en contra de los desahucios, se fusionase o llegase a confluir con otros movimientos que son paralelos y muy relacionados, como los movimientos en favor del derecho a la vivienda, el movimiento de ocupación, el movimiento de la autogestión, de los gasteches, etcétera, etcétera. ¿Sería de alguna manera el decir no y después el decir sí con una alternativa puesta en práctica? No sé si se podría llegar a eso, o si veis que la cosa va poco a poco encaminándose en esa dirección.
Hay en lugares que se ha dado esa unión. O sea, hay en lugares, en Madrid, etcétera, etcétera, que hay gente que es desahuciada y que se pone en contacto con el movimiento Ocupa también. Puede ser. De todas formas, también hay una cuestión en esto, que para mí es peligrosa, y es que los grandes movimientos, una vez conseguidos cambios, normalmente tienden a diluirse. Entonces, yo no sé si en un momento dado, si cambia la ley y si la situación mejora, toda esta gran masa de colectivos y de personas que se han unido, no sé si pueden, o sea, no sé si encajar en otros movimientos. Espero que sí. sé que en algunos momentos, o sea, que en algunas cuestiones, la gente que se ha quedado sin casa se ha metido en la ocupación, se ha metido a ocupar, y eso les ha hecho ponerse en contacto con casas ocupadas, o eso lo conozco de primera mano. No sé si existe una unión tan clara entre el movimiento Ocupa y Stop Desahucios, pero cara a futuro también tener en cuenta que si Stop Desahucios consigue los objetivos que se plantea, entre ellos el cambio de la ley, y que paren con los desahucios de esta forma, pues probablemente tienda a empequeñecer.
Yo creo que discrepo un poco con vosotros dos, con lo que habéis planteado. Creo que el espacio alternativo, por lo menos el vasco, es un espacio mayormente juvenil alrededor del discurso de la ocupación, que desde toda esta década del 2000 y antes, tiene una gran esquizofrenia. Yo lo he hablado mucho con la gente del movimiento de ocupación, hay una gran esquizofrenia porque se habla, ¿no?, de una necesidad de vivienda que no es, digamos, el objetivo principal de la ocupación política alternativa como Dalcino. No es tanto la necesidad de vivienda como la voluntad de poner prácticas de convivencia distintas en unos espacios simbólicos. Y entonces, el movimiento de ocupación, para mí, como parte de ese espacio alternativo, trabaja otro tipo de lucha por el espacio, que es distinta a movimientos, a prácticas reales o distintas, ¿no?, como es que de la propia vivienda, la propiedad, que te la expropien, que la pierdas, el empobrecimiento, etcétera. Yo creo que sí que hay que, por supuesto, que tener un horizonte de que los diferentes espacios y sensibilidades sepan trenzarse en algunos momentos, como puede ser después del suicidio de Anne Gaña, etcétera, pero una confluencia entre los espacios en un solo espacio único me parece no solo imposible, sino poco conveniente.
Bueno, otro tema. Estábamos hablando del movimiento en contra de los desahucios, que sin duda está en auge, que cada vez tiene más fuerza. Y otro que se ha debilitado es la lucha contra el tren de alta velocidad, por lo menos en Igualde, no tanto en Iparra en Sudarría, si lo miramos desde una prisma más general, pero sí que hay síntomas, y uno de ellos es el que querías comentar, Juancho, el de la desaparición o el adiós de la asamblea contra el TAF, que llevaba, bueno, pues casi prácticamente dos décadas en lucha.
Yo creo que dos décadas de lucha merece por lo menos dos minutos de nuestra reflexión, igual que dos décadas de lucha de ese colectivo merecían, ¿no?, una explicación pública, como se ha hecho, de por qué se disolvía esa coordinación. Yo creo que era una crónica de una muerte anunciada, como se suele decir. Ya se estaba viendo languidecer esa coordinación durante el año 2011, claramente, cuando estuvimos hablando del propio ayuno contra el tren de alta velocidad, hablábamos de dónde está la asamblea o dónde están, qué está cambiando, ¿no?, qué está cambiando en Egoalde. Y bueno, yo creo que es positivo, ¿no?, lo que ha hecho la asamblea anti-TAF, de tener una honradez revolucionaria, aunque esta palabra revolucionaria sea ya muy antigua, y explique su propio adiós. Yo creo que en Euskal Herria estamos hartos y hartas de que se nos presenten colectivos por la puerta grande y salgan por la puerta pequeña sin dar ninguna explicación de su fracaso o de sus propias limitaciones, explicaciones para aprender. Y yo creo que la asamblea pues ha dicho, ¿no?, ha dicho cuáles son sus motivos. Yo creo que 20 años de lucha, y una lucha que ha sido central en las agendas políticas y sociales, necesitaba y precisaba de una reflexión más amplia, pero bueno, por lo menos tenemos esa noticia que puede allanar el camino de nuevas propuestas organizativas alrededor de una cuestión como el TAP, que es flagrante. Quiero decir que una vez más nos dice que las cuestiones objetivas y subjetivas, como se decían antes en el viejo lenguaje político, no tienen absolutamente y poco que ver, ¿no? Cuando la crisis pone el TAP, digamos, en una cuestión extravagante y patética, resulta que los movimientos, lo subjetivo, lo organizativo, van por otro lado.
No sé, ¿tú cómo lo explicas todo eso?
Pues yo, la verdad, después de estar hablando aquí sobre el TAP, me fui donde mis amigas a preguntarles un montón de cosas, porque me di cuenta de que lo conocía bien poco, aunque lo había tenido siempre cerca, ¿no? Siempre tienes gente que está hablándote del TAP, siempre tienes gente, o sea, porque al final estamos todo el mundo al lado, pero que desconocía bastante. Y tuve una conversación bastante amplia sobre el tema, y ya me perdonaréis, como siempre me centro en lo mío, Juancho, da igual, que al final la cuestión está, los grandes movimientos, hay una cosa que me hizo mucha gracia, y es que mis amigas, además que son mucho más jóvenes que yo, no había una chica que me contaba, que ella además ahora está viviendo al feminismo, ¿no?, que para ella uno de los grandes problemas dentro del TAS, para ella, ya lo digo, fue que no hubiera un análisis de género de ciertas cosas, ¿no? Que había habido problemas importantes en cuestiones que tienen que ver con el género y con esta diferencia, ya me perdonaréis, entre chicos y chicas, que creo que el TAS todavía seguía articulando, ¿no? Que creía en esto de las mujeres y los hombres, cosas que algunas ya no creemos, etcétera, etcétera, pero que esto para algunas fue problemático al dividir las tareas, al incluso lo que ha ocurrido algunas veces en los movimientos Ocupa, el hecho de que haya habido acoso, que no se haya podido visibilizar, etcétera, etcétera. En mi grupo de amigas con las que yo estaba hablando, era lo que les hacía que el TAF fuera menos atractivo. Sé que suena como una perogrullada, ¿no?, porque al fin y al cabo cada una y cada uno verá en el TAF algo distinto, pero me sorprendió cuando yo les iba a preguntar pues de si tenían apoyo de la izquierda abertzale o no, o si había sido una lenta funa antes y ahora no es, la que mi amiga se sinceró y lo que me contó fue, mira, yo lo que he sentido es que al final he tenido que irme al feminismo, ¿no?
Sí, sí, yo conozco lo que el mar de fondo de lo que hablas, ¿no?, que es un mar de esas relaciones de género que se dan en los colectivos alternativos, ¿no?, y que son relaciones que en fin, que muchas veces o la mayor de las veces están teñidas de esa carga patriarcal, pero aparte de eso, que es importante, y que hay que tenerlo en cuenta y que además casi siempre está, yo creo que hay que analizar también las cuestiones que hay precisamente alrededor y que tú también le preguntabas, ¿no? ¿Cómo está ese apoyo, cómo está en cuestión de las agendas? Pero es cierto, ¿no? Es cierto que cuando un colectivo de alguna manera o una coordinación de colectivos va perdiendo su propio objetivo político, va perdiendo la capacidad de incidir en ese objetivo político, digamos que esas miserias patriarcalistas que siguen estando en los colectivos, por desgracia, afloran y hay que verlas y afrontarlas.
También se hablaba del propio texto de la Asamblea, cuando dice adiós, habla de desmovilización general que se vive en Euskal Herria, también apuntan a eso. No sé si eso es un argumento que te parece, bueno, pues no sé cómo decirlo, Juancho, si es un argumento de peso.
Yo creo que es un argumento un poco como si es un argumento baúl, ¿no? Yo no creo que haya más desmovilización que en otros momentos, o más movilización. Yo creo que en fin, el movimiento antitrans es un movimiento viejo, es un movimiento que tiene como dos oleadas, ¿no? Hasta que empiezan las obras y después de que empiezan las obras, digamos, hasta la crisis que tienen en 2010, etcétera. Y bueno, pues lo que hay es un agotamiento de la fuerza creativa y de ese sector o de la capacidad movilizatoria, y desde ese pesimismo de alguna manera se puede hablar de que hay un panorama de desmovilización, pero yo creo que tal y como hemos expuesto, no hay indignaciones y hay explosiones en marcha como esta que pasó después del suicidio de Ane Gaña, ¿no?, que nos demuestran que la movilización sigue, por supuesto.
De todas maneras, hay que decir que la Asamblea contra el TAF dice adiós, pero que también desde la Asamblea remarcan, ¿no?, que organismos como HT Gelditu, El Carrana o Mugitu mismo, que organizaba los ayunos de los que hablábamos hace algunas semanas, continúan ahí en la brecha. También hay que subrayar eso.
Sí, yo creo que además está bien, o sea, que no hay que entender que se disuelve un colectivo y que toda esa gente cae, sino, bueno, pues hay que analizar los problemas, pero luego yo creo que la gente que estamos organizadas tendemos a organizarnos otra vez en otros lugares o en otras luchas. Lo que sí que me parece interesante es ver qué es lo que ha pasado con el TAF, y creo que lo tendría que ver la gente y los colectivos que han participado con el TAF, sobre todo para aprender de aquellos errores y de aquellas cuestiones. Bueno, luego, por supuesto, el aprender no quiere decir que no se vayan a repetir, ni que para el aprendizaje, el que hagamos lecturas buenas, veamos qué es lo que hemos conseguido. Sobre todo creo que es importante hacer lecturas positivas, decir, el TAP ha sido un movimiento muy importante, ha conseguido cosas, me da igual si el tren de alta velocidad va a funcionar o no, sino que ha conseguido que un debate político y social esté en la calle, sea visible, y muchas veces son los derechos que nos quitan los grandes poderes. El poder simplemente expresarnos, el poder enfrentarnos, y eso lo ha hecho el TAP, el movimiento anti-TAP, claro.
Pues hablar de estos baches sin pelos en la lengua y hacer autocrítica también, por ejemplo, en las ondas, en la radio, yo creo que también es aprender y es también algo que merece la pena. Tenemos que terminar porque son las 9 en punto de la mañana y si nos ha pasado el tiempo, la verdad es que bastante bastante rápido. Juancho, yo sé, mi esker y hasta, bueno, hasta el próximo año. Eso es,
venga,
hasta el próximo año.
Gracias.
Vamos a seguir.
Vaya,